Es Radio, Sevilla, 106.9 FM.
Acomódense, señores, si pueden, porque a partir de este momento vamos a hablar de cine, vamos a charlar del mundo de la producción cinematográfica, la que se hace aquí en nuestra tierra, en Sevilla, en Andalucía, al fin y al cabo, en el sur de España. Lo hacemos pues prácticamente 24 horas después de que se hayan conocido esas nominaciones para los premios Goya 2020, que van a entregarse el próximo 25 de enero, muy cerquita relativamente de la ciudad en la que nos encontramos. En el 2019, se entregaban en Fibes, en la capital hispaliense, y este próximo año, la próxima edición, tendrá lugar en Málaga. De nuevo se quedan esos premios por aquí, por Andalucía. Y digo todo esto porque, como les comentaba, vamos a hablar de cine y lo vamos a hacer con una persona, un productor, director de cine sevillano, que recientemente ha sido galardonado por un cortometraje que han realizado. El cortometraje se llama Charo 8 y ha resultado ganador del primer premio de la tercera edición del Neuchâtel Super 8 Film Festival, que es un festival de cortometrajes que se ha celebrado en Suiza recientemente. Y el director de este cortometraje se llama Joaquín Asencio y está aquí con nosotros. Hola, Joaquín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto del cortometraje Charo 8, ¿qué cuenta exactamente? ¿Qué se cuenta en esta cinta?
Pues es la historia de una muchacha que tiene agorafobia después de haber estado un largo tiempo secuestrada. Y bueno, pues hay un médico que intenta sacarla un poco de esta angustia, ¿no? Mientras que su padre, el padre de ella, pues que es más muy sobreprotector, intenta que se mete en el camino para que ella no siga un poco como está, digamos.
Bueno, el cortometraje ha sido premiado en este festival. Para ti, como director de este cortometraje, ¿qué supone recibir una distinción de este tipo?
Hombre, lo primero, una sorpresa. Porque, bueno, el festival está, o sea, los cortos que se presentan al festival están todos rodados en un solo, o sea, con una sola toma en secuencial, ¿no? En el orden del guión, porque ellos lo que hacen es que te mandan una bobina de Super 8, que como máximo son unos 3 minutos, y entonces tienes que rodarlo en orden, obviamente, no te puedes equivocar, no se puede repetir. Esa bobina de Super 8 la envías al festival, y ellos lo revelan, sí, lo positivan y luego te lo proyectan allí en el festival. O sea que cuando vas al festival ves el resultado de ese trabajo.
Ajá, porque vamos a ir por partes. Cuando hablamos de una secuencia es que pues la película en sí que vemos no tiene cortes, no tiene planos.
O sea, digamos que lo vas rodando en orden de guión. O sea que,
porque
que,
luego no pueden
claro,
montarlo.
Porque no puedes montarlo, sino que esa bobina cuando terminas de rodarla la tienes que enviar. O sea, ciegas, la envías al festival, que ellos son los encargados de revelarlo y de proyectártelo allí sin que tú sepas además si ha salido bien o mal, ¿sabes? Y obviamente toda una toma y aparte el sonido, bueno, las cámaras de Super 8 no tienen sonido, por lo menos tenían antes, pero hasta nuestros días son cámaras de los años 70, 80, primeros de los 80. Y bueno, entonces no puedes captar sonido, bueno, puedes hacerlo, pero tienes que a ciegas luego sincronizar ese sonido y enviárselo al festival. Y entonces ellos sincronizan ese sonido con el material que tú les has enviado de la imagen y allí que te lo encuentras cuando vas a la proyección.
Joaquín, ¿cómo fue la reacción tuya y supongo, bueno, de la gente de tu equipo que te acompañó?
Pues,
cuando lo visteis.
Hombre, ellos lo proyectaron el número 28. Uh-huh. De los 28 cortos, el último. Entonces tuve que ahí aguantar, o sea, con el nerviosismo de decir, y lo típico, va haciendo cortos, uy, pues este puede ganar, uy, pues este también, tal. Y entonces, claro, proyectan el último y dice, veremos a ver cómo ha salido, en fin, todo ese nerviosismo me lo tuve que tomar. Pero bueno, cuando ya finalmente nos dieron el premio, fue como ganar la Champions, claro, porque un corto que ruedas, toma única, los actores súper concentrados, todo el mundo, oye, que esto no se puede fallar, ahí todo el mundo, todos a una, digamos, ¿no? Todo el equipo, pues cuando ves que ha salido bien, bueno, porque estaba todo a foco, no había ningún plano así muy demasiado oscuro, tú sabes, problemas técnicos que te puedes encontrar y que en cualquier producción, sobre todo hoy día que ruedas en digital, oye, pues puedes solventarlo, puedes hacer...
Claro.
Bueno, se hacen, muchas veces se hacen 20, 25 tomas de algunas cosas, ¿no? Y aquí, claro, toda, a una sola toma... no puedes repetir ni siquiera, o sea, es decir, no puedes decir, oye, este rollo de Super 8, pues, bueno, pues ha salido mal, vamos a rodar otro, porque es el que te ha enviado el festival, con lo cual, al final, claro, el
ahí no hay margen para el error, ¿no?
No hay margen para ninguno. Bueno, verás, en el festival lo encontré de otros compañeros que participaban allí, pues, bueno, me encontré que había de esos desenfoques, o sea, que todo el mundo tenía sus problemas con sus cortes y tal, y afortunadamente el nuestro, pues bueno, técnicamente estaba bien, hombre, no al 100%, pero estaba bien. Y luego que la historia se ve que la entendieron, porque nos dieron el premio, así que...
¿El guión es tuyo o de quién es?
El guión es de Antonio Palacio Rojo, que es un colaborador mío de hace muchos años y con el que estoy también preparando, que ahora os contaré un proyecto futuro de un largo.
A nivel profesional para ti, Joaquín, ¿rodar de esta forma en este Super 8 ha supuesto un reto?
Sí, sobre todo, o sea, la idea de hacer este corto fue un poco de casualidad. Nos encontramos en ese festival pidiendo material de Super 8 para otro corto. Bueno, no es más que un corto, es un teaser que hemos hecho para una peli. Y entonces nos encontramos en esta web donde compramos el material que existía este certamen, ¿no? Y bueno, claro, nos supuso un reto, ¿no? Dijimos, ¿seremos capaces de hacer una cosa, una sola toma en Super 8, así, verás, que porque las cámaras de Super 8 son todas, vamos, la más nueva es del año 80, 82, creo que es, el año 82 es la más nueva que existe. Entonces, verás que son cámaras que te pueden fallar, verás que
claro.
Es un poco locura hacerlo. Pero bueno, pero por otro lado, como es un reto, y los actores y el equipo técnico como que se suma a ese reto, pues no sé, estaba todo el mundo como muy concentrado, con muchas ganas de, no sé, que se le puso muchísimas ganas.
La verdad, Joaquín, escuchándote un poco cómo ha sido ese proceso de creación con la Super 8, me recuerda como al cine, a los primeros cines, ¿no? A ese concepto del cine más artesanal que quizás ahora se está perdiendo con tanto efecto especial y con tanto ordenador detrás, ¿no?
Sí, la verdad que hoy día, incluso películas, no solamente las películas americanas estas de Marvel, etcétera, ¿no? Sino hay muchísimas películas en España, en fin, películas europeas en las que hay cientos de planos que están retocados digitalmente. Porque obviamente siempre todo se puede perfeccionar, ¿no? Ves la imagen y aparte como te dan digamos, el digital te da la oportunidad de pensártelo, pues dices, bueno, aquí hay un pelito, aquí hay un cable que no me gusta, aquí hay una papelera que se ha colado, que es antiestética, yo qué sé. Hay una cantidad de cosas que obviamente puedes borrar, digamos, digitalmente, que es una locura. Entonces, esto es todo, es verdad que es el antidigital, o sea, es todo lo contrario. No hay retoque ni de color, no puedes retocar la fotografía, o sea, cosas básicas que se hacen incluso cuando se rodaba en cine, ¿no? Retoque de color, que es muy básico, ¿no? Porque de un plano a otro es muy difícil que salga continuo, ¿no? La luz, oye, pues hay un plano que está más a contraluz, pues a lo mejor tienes que luego levantar un poco el brillo, yo qué sé. Siempre hay
Porque
que hacer retoques.
Los directores, ¿sabes? Sois muy exigentes con estas cosas, ¿no? Hasta que encontráis el plano que os gusta y eso, tenéis que grabar unos cuantos, ¿no? Rodar
claro,
unos
o sea,
cuantos.
Lo normal es que sea todo lo contrario, que quieras rodar cuanto más mejor. Por eso todo el mundo, cuando llegó el tema el cine digital, no todo el mundo, la mayoría de la gente pues abrazó el digital con muchísimas ganas porque eso brindaba la posibilidad de hacer muchas más tomas que fueran, no te costara el dinero porque rodar películas, ¿sabes? 35 milímetros, o sea, es que una bobina de 11 minutos vale, creo que son 150 euros, ¿sabes? Entonces, claro, quemar película
tampoco,
ahí...
Tampoco, claro.
Pues como que daba un cargo de conciencia siempre y ahora el digital a las malas... El digital también ocupa sitio. Eso también es verdad que hay un poco de falsa... creencias de, bueno, el digital es gratis. Oye, los discos duros valen también un dinero, ¿eh?
Claro.
Ahora, hoy día, ruedas en 4K con toda la definición esta del HDR y tal, oye, y llenas la oficina de discos duros, ¿sabes? Además que la llenas, te necesitas un almacén. O sea, que es que yo se lo digo a la gente, oye, que el digital tampoco es gratis, que hay que comprar material luego de almacenar.
Que hay que ser eficiente también, aunque se grabe en digital, ¿no?
Claro, entonces lo bueno de hacer este tipo de experimentos también, o de seguir rodando de vez en cuando un poco haciendo trabajillos en cine, es que te acostumbras a hacer pocas tomas y a decirles a los actores, oye, vamos a ensayarlo antes de tirarlo. O sea, que sabes que siempre está muy experimental y demás, pero vamos a concentrarnos, lo hacemos lo más eficiente posible.
Oye, Joaquín, este corto que ha sido premiado, Charo 8, en este Neuchâtel Super 8 Film Festival de Suiza, ¿esto qué implica ahora? ¿Mayor proyección para el cortometraje? ¿Se va a poder ver en otros sitios? ¿Qué implica
ganar? Sí, yo creo que lo que implica sobre todo es que ahora mismo hay una marea de cortos que se producen porque cada vez es más asequible, ¿no? Ahora con un teléfono móvil, que de hecho yo el corto anterior a este, que lo hicimos un poco también para experimentarlo, hice con mi teléfono móvil. Ajá. O teléfono móvil que traigo aquí conmigo, ¿verdad? Entonces, claro, cualquiera puede hacer un corto hoy día. ¿Qué ocurre? Que los festivales reciben miles y miles de cortos. Por ejemplo, un dato, el festival de Sundance de este año, ¿no? 2019, creo que recibieron, creo dijeron 15.000 películas. Yo cuando dije 15.000 películas pensaba que eran largometrajes, pero no, eran 3.500 largometrajes y el resto, o sea, 12.000 y pico, ¿no? O 13.000, casi, ¿no? 12.000 y pico eran cortos. O sea, que el festival de Sundance, que luego va a proyectar como mucho 30 cortometrajes, recibe 12.500, ¿sabes? O sea, que es...
¿Los cortometrajes están en un buen momento, entonces?
Claro, o sea, para lo que es para la creación viene bien. O sea, que todo el mundo sea capaz de hacer su película y demás, eso está muy bien, ¿no? Lo que llaman la democratización del cine y demás. Pero ¿qué pasa? Que luego para destacar con un cortometraje, sobre todo gente profesional que se quiere luego dedicar a hacer largometrajes, pues lo tiene más difícil porque hay una cantidad de cortos que reciben los festivales que son de gente amateur, de gente que no se quiere ir al cine, sino que sencillamente, pues como tengo una cámara y tengo mis colegas que estamos aburridos en verano, pues vamos a hacer un corto, ¿no? ¿Sabes? Que entonces, claro, al ganar un premio, pues ya cuando vayamos a enviarlo al siguiente festival, pues ya destaca un poco más. Porque ya al ir premiado lo ven con otros ojos. Y probablemente hasta lo ven, porque si no va como recomendado el corto, a mí me da la sensación de que 13.000 y pico cortos,
claro, pues,
un festival...
Hay que hacer una criba de alguna otra forma.
Me parece a mí que los ven el primer minuto, no sé,
claro.
No lo sé, la verdad es que...
Joaquín Asencio, vamos a hablar un poquito de tu trayectoria profesional hasta ahora, porque tú eres un sevillano nacido en la Puebla de Cazalla... Uh-huh. Un aceite en la Puebla de Cazalla, por cierto.
Sí, sí. Muy bueno.
Que decides irte a Nueva York a formarte, ¿no? A una escuela muy prestigiosa de cine.
Yo siempre, sí, lo tenía un poco claro desde pequeño, que me quería dedicar al cine. Y entonces, claro, yo admiraba viviendo... Yo viví, me crié en Morón de la Frontera. Uh-huh. Entonces, claro, viviendo en Morón de la Frontera y teniendo un solo cine, el cine que llega a tu pueblo es el de... obviamente es el no llegan películas españolas, o sea, llega sobre todo el cine americano, ¿no? Que es el que tiene más fuerza de distribución y demás. Entonces, claro, me crió viendo películas, incluso los videoclubs, más bien películas americanas. Cuando uno piensa en estudiar cine, pues uno piensa, pues yo quiero estudiar en Estados Unidos. Entonces yo ya incluso, me acuerdo que en tercero de BUP, ¿no? El equivalente a primero de bachillerato hoy día, me fui a aprender inglés, allí que acabé en Amarillo, Texas. Y estuve ahí un año, aprendí bien el inglés y demás, para luego, cuando fuera a hacer la carrera allí, o sea, fíjate que tenía 15 años y yo ya lo tenía bastante claro, que quería estudiar allí. Entonces, bueno, pues tuve la suerte de que tenía un buen expediente, estudié un par de años en Sevilla, en una universidad aquí que se llama International College of Seville, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues, bueno, pues me admitieron en la Universidad de Nueva York y, bueno, la verdad que tuve suerte porque no aceptan, vamos, que era el único español que entra como un español al año o algo así.
Ajá. Bueno, ¿se puede vivir del cine en Sevilla?
Es complicado, o sea, yo creo que todo el mundo, incluso
mis
compañeros que están nominados,
¿no?
Tengo sede en Sevilla, yo me empeñé un poco en... Yo me gradué en el 2001. O sea, la última vez que yo pisé en Nueva York fue agosto de 2001. De hecho, no he vuelto desde entonces. Entonces, claro, pasó lo del 11 de septiembre y demás y ya... No volví, decidí no volver. Entonces ya, bueno, pues aquí en decidí poner la productora en Sevilla en lugar de ponerla en, yo qué sé, en Madrid, como todo el mundo se iba a Madrid y demás. Y pensé, mira, mejor me quedo en Sevilla y así, yo qué sé, también por estar un poco con mi familia, en fin, era también por motivos obviamente personales, ¿no?
Aquí creas tu productora, ¿no?
La creamos en Sevilla hace, bueno, he hecho 15 años.
Porque al fin y al cabo, los cineastas sois directores, productores, a veces también guionistas, claro. Hacéis un poco de todo, ¿no?
Claro, muchas veces no hay más remedio que... Depende del proyecto, obviamente, de la naturaleza del proyecto, pero muchas veces no hay más remedio que hacer un poco de hombre orquesta y también monto cosas, en fin. Y bueno, no solamente nos hemos dedicado al cine, también hemos hecho anuncios, hemos hecho un poco así los proyectos que han ido saliendo, ¿no? Mientras que buscábamos dar el salto al largometraje, que siempre ha sido nuestro proyecto de futuro, obviamente.
¿En qué género o en qué aspecto te sientes más cómodo? No sé si en los cortometrajes, porque hemos visto, bueno, pues que tienes una larga trayectoria,
bueno,
en ese ámbito.
Bueno, ya hace unos años que prometí que no iba a hacer más corto, ¿no? Pero
pues
bueno,
no lo has cumplido, ¿eh?
Y no lo he cumplido para nada, pero porque también pasa una cosa ahí en España, de cara, como aquí obviamente ahí tenemos digamos que las administraciones públicas son un poco aquí las que deciden sobre todos los proyectos grandes qué películas se hacen, ¿no? Porque son las que obviamente dan dinero público, que es muy necesario para el cine de aquí, porque está un poco copado por el mercado americano, ¿no? O sea, que tampoco hay una libertad aquí para, ¿no? Hoy día con los Marvel y todas estas películas que se estrenan cada fin de semana así súper grandes, es muy difícil competir, ¿no? Entonces, claro, tienes que seguir haciendo cosas, no puedes pararte. Porque, claro, te preguntan, bueno, el año pasado, ¿qué hiciste? Y dices, bueno, pues estuve escribiendo un guión, lo desarrollé, o hice un teaser, hice lo que sea, ¿no? Estuve yendo a festivales, estuve moviéndolo. Pero dicen, bueno, pero, o sea, estás dedicado a hacer un proyecto. O sea, la gente cree que es cuando tú ruedas que estás haciendo una película, pero en realidad, incluso mi abuela, que probablemente me esté escuchando, siempre me pregunta, niño, ¿cuándo vas a hacer una película? Y digo, abuela, llevo 3 años haciendo una película. Porque tú empiezas a hacer una película cuando se te ocurre la idea.
Claro.
Luego contratas al guionista o lo escribes tú, en fin, luego...
El rodaje en sí es una
el rodaje,
parte, ¿no?
De hecho, cada vez es menos, sí, los rodajes hoy día incluso, vamos, las películas americanas, incluso tengo con mis compañeros, ¿no?, de la facultad, ¿no?, que me lo cuentan, incluso las películas americanas me dicen, no, rodamos en 3-4 semanas. Dice, claro. Es que no te dan más tiempo para rodar, antes que se rodaban, incluso en España, ¿no?, 10-11 semanas, eso ya un poco pasó a la historia, ¿no?
Joaquín, creo que me has respondido ya, pero tengo que preguntártelo. ¿Tú crees que el cine español está subvencionado, tal y como dicen algunos sectores críticos?
A mí me hace mucha gracia porque siempre dicen, los que dicen el cine español es que está subvencionado, son gente que trabaja en empresas subvencionadas la mayoría de las veces. Está feo dar a lo mejor nombres de empresas, pero bueno, un ejemplo es que la Peugeot española, que es francesa además, una empresa francesa, pero con sede obviamente que fabrica aquí coches, oye, pues recibe unas subvenciones, si son 60 millones de euros al año o 50, bueno, o depende del año, pero oye, bueno, que sí, que obviamente para que no se lleve la fábrica a otro sitio, para dar empleo, pues vale, hay que subvencionarla. Pero bueno, no, ¿por qué la tomáis con el cine, no? Lo que yo siempre me pregunto. Hay periódicos que están subvencionados, hay una cantidad de empresas que están subvencionadas, incluso hay algunos supermercados que están subvencionados porque reciben por innovación, por lo que sea. O sea, que a lo mejor no es directa la subvención, es por otro motivo, ¿no? Por innovación, por calidad, por lo que sea. Pero oye, hay muchas subvenciones por todos sitios. No sé por qué siempre se toma con el cine cuando es minúscula. O sea, las ayudas que se dan comparativamente a... O sea, con el dinero de la... Por ejemplo, eso de... que se da a la fábrica de coches, hacemos yo no sé cuántas películas en España, hacemos 200 películas, que dan muchísimo trabajo.
Joaquín, los últimos minutos, cuéntame en qué proyectos estás inmersos.
Pues mira, el proyecto en el que estamos inmersos hace 3 años ya, es un documental de largometraje para cine que se llama Los Negros, que va sobre la hermandad de los negros de Sevilla, pero sobre todo habla de la historia de esclavitud en Andalucía, en el sur de España, que es muy desconocida. Que nosotros, o sea, en Sevilla sobre todo, y en Andalucía y España, éramos los primeros, junto con los portugueses, éramos unos cracks en el tema de la venta de esclavos.
Ajá.
Porque claro, era una potencia, hace 600, casi 630 años, que empieza la historia que contamos en el documental.
Sí.
Esto era como la Manhattan de aquella época, ¿no? Y entonces, claro, aquí pasaban todos los esclavos desde las colonias.
¿Cuándo vamos a poder ver ese documental?
Pues tenemos el apoyo de Junta y Canal Sur y estamos buscando un tercer apoyo. Entonces yo creo que lo rodaremos, si Dios quiere, el año que viene, en verano. Y bueno, pues para 2021 creo que podemos estrenarla.
Bueno, pues yo estoy deseando ya verla porque creo que vamos a aprender todos mucho de la historia de España. Es que la historia de España tiene para rodar miles y miles de películas,
¿eh? Sí, la verdad que sí.
Joaquín Asencio, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí
gracias,
en Esta Mañana.
Gracias a vosotros por la entrevista.
Joaquín, pues acabo de despedir, pero solamente quería comentarte que de cine, hablando contigo, y vamos a llegar a la una también con el mundo del cine, porque hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y hay una película muy premiada en este 2019 que se llama Campeones. Fabulosa película, desde aquí se la recomendamos a todo el mundo. No sé si tú también la recomendarías,
sí,
Joaquín.
La recomiendo. Muy buena.
Pues esta es su banda sonora original y con este tema vamos a llegar a la una del mediodía, señores. Entonces llegará la información de España y el mundo. Y a la vuelta, ya saben, Saber Comprar con Andrés Santana, y a continuación tocan Los Martes de Aequitas Abogados.
Este es el momento.